Gracias, gracias por escucharnos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos hoy aquí, gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, estamos aquí con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, para que conozcan ustedes las entrañas del Tribunal de Justicia, que conozcan el lado humano de este tribunal. La licenciada María del Carmen Franco Corral es juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar y vamos a hablar hoy de la liquidación de la sociedad conyugal. Ella nació el 23 de enero en Durango, Durango, México. Egresó de la Universidad Juárez del Estado de Durango en el 2010, estudió del 2006 al 2010. En la Universidad Nacional Autónoma de México del 2010 y el 2011 por intercambio escolar. Tiene su cédula profesional, ingresó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en octubre de 2012. Su trayectoria ha sido secretaria proyectista de primera instancia en el juzgado 75º civil de octubre de 2012 a noviembre de 2014. Secretaria proyectista de primera instancia en el juzgado noveno familiar de la Ciudad de México de diciembre de 2014 a septiembre de 2015. Secretaria de acuerdos en el juzgado noveno familiar de septiembre de 2015 a abril de 2021. Jueza interina en el juzgado noveno familiar actualmente y a partir del 6 de abril de 2021. Su experiencia laboral ha sido en el Instituto Duranguense de Educación para Adultos 2004-2010, Despacho Jurídico Cervantes 2011 y 2012, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 2012 hasta la fecha. Pues licenciada, muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas.
No, de qué, bienvenidos. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy.
Y bueno, hoy nos pidió el director de comunicación que platicáramos acerca de lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. Pero antes quisiéramos saber quién es la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral.
Pues soy una profesionista dedicada a lo que pues esta oportunidad del tribunal me ha dado, que es administrar justicia. Soy realmente humana, porque de este lado tenemos que estar en la materia familiar, tenemos que ver sobre todo niños, menores, mujeres, personas de edad avanzada, grupos vulnerables, y realmente la sensibilidad tiene que estar a flor de piel, porque es lo que nos caracteriza como juzgadores, entender no solamente el problema, sino también entender a las personas que entre ellas se encuentra involucrado.
Licenciada María Josefa, ¿cómo fue que le dio por estudiar Derecho a usted?
Pues realmente creo que la superación, o sea, que querer uno superarse, evitar injusticias, porque pues realmente en todas las etapas de nuestra vida tiene que haber algo que nos impulse, y en este caso, de cierta manera, fueron algunas cuestiones familiares, problemas, que por la falta de asesoramiento, pues hicieron realmente concretar y decir, pues tengo que hacer algo, tengo que conocer el derecho, porque los abusos principalmente se dan por el desconocimiento a nuestros propios derechos.
Exactamente, y fue lo que la impulsó a estudiar y a superarse y llegar a ser jueza.
No, sobre todo las ganas también de superar y formar personas, porque tendría que formar una familia, pero también tienen que ver que uno tiene que darse paso a la vida y sobre todo abrir un propio camino y no estancarse, porque realmente en provincia es muy complicado superarse. ¿Por qué? Tanto los recursos económicos y muchos factores sociales son los que lo impiden, y esta Ciudad de México es muy noble porque nos brinda las oportunidades a muchas personas que realmente no lo hubiéramos podido hacer en nuestro lugar de nacimiento. Y como yo le comentaba hace un momento, nadie es profeta en su pueblo.
Y eso la hizo venir a la Ciudad de México.
Así es.
E ingresar al Tribunal de Justicia. ¿Y qué siente estar aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México?
Pues realmente es un orgullo. Y estoy tan agradecida sobre todo por esta oportunidad, porque tantos profesionistas que afuera no tienen un empleo, tantos profesionistas que se levantaron tan temprano, tantos profesionistas que de cierta manera ayunaban, porque pues tenías que estudiar, comprabas tus libros o comprabas la comida. O sea, hay muchas personas que hacen muchos sacrificios y somos pocos los que somos dichosos de estar en el tribunal, y es algo a lo que yo siempre voy a estar agradecida con el tribunal y también con el presidente, porque cuando fue la pandemia, eso fue lo que me hizo sobre todo reforzar más mi convicción al agradecimiento total al tribunal. Durante la pandemia, nosotros como servidores públicos nunca nos dejaron de pagar, siempre tuvimos nuestro sueldo, siempre tuvimos nuestro respaldo en casa protegiéndonos, pero no estábamos preocupados porque nuestra familia dejara de comer o qué iba a comer ese día, cuando afuera hay muchas personas que realmente sí lo sufrieron, y los litigantes aquí fueron uno de las grandes personas que vieron un impacto en esta circunstancia, porque los casos se detuvieron, los asuntos se detuvieron.
Claro, siquiera que ya regresamos casi a la vida normal,
¿no? Ya, es justo.
Y bueno, precisamente hoy nos pidieron que habláramos con usted acerca de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué es esto, licenciada?
Pues la liquidación de la sociedad conyugal es la segunda fase después de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque la disolución del vínculo matrimonial ya termina esa comunidad entre dos personas que decidieron en determinado momento formar una comunión, tanto para darse ayuda mutua, respeto, consideraciones, sino que ahora ya es la etapa de culminar esa etapa de disolución. Y esto, ¿cómo se da la sociedad, la disolución del vínculo? Nos da la pauta de la liquidación de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es uno de los regímenes que se establecen para, en torno a lo que viene siendo la propiedad de cada uno de los consortes en su momento. ¿Por qué? Porque si ellos decidieron establecerlo bajo el régimen de sociedad conyugal, es evidente que se entraron, ellos establecieron qué bienes iban a entrar durante y con posterioridad al matrimonio. Y también por eso es de que ellos ya habían celebrado las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales es el pacto entre ellos en las cuestiones económicas. Decir qué es lo que entra antes, lo que ellos ya tenían antes de contraer matrimonio, si eso va a entrar durante la sociedad conyugal o solamente lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio. La liquidación, como le digo, es la culminación de todo ese acto entre dos personas.
Entonces, desde luego que vienen aquí a discutir qué es lo que les corresponde a cada quien.
Sobre todo se tiene que determinar por el juez, porque en esta etapa las partes, tienen que hacer un inventario conforme al 820, que nos especifica dinero, alhajas, efectos de comercios, de movientes, frutos, muebles, raíces, créditos, para ver qué es lo que adquirieron durante la vigencia del matrimonio, para que eso sea lo que se tome como base para la liquidación de la sociedad conyugal. Y pueden ser los bienes, si lo adquirieron durante la vigencia, pues el 50%. Hay que pedir también las capitulaciones, porque en ocasiones pueden pactar la sociedad conyugal, pero en las capitulaciones dicen, pero este inmueble no entra. Entonces nosotros como juzgadores, al momento de analizar y resolver esa parte, es indispensable que tengamos todos los elementos necesarios para corroborar que efectivamente qué bienes son los que entran y qué son los bienes que van a formar parte de la liquidación de la sociedad conyugal.
O sea, una pareja cuando va adquiriendo bienes, ¿puede definir si entran en su sociedad o no entran?
Pues ellos, al momento de contraer matrimonio, en las capitulaciones matrimoniales pueden establecer qué es lo que puede entrar y qué es lo que no va a entrar. Si ellos en determinado momento ya tenían con anterioridad ciertos bienes, pueden reservarse el derecho de decir, eso es mío. Vamos, las capitulaciones únicamente van a especificar que los bienes que se adquieran durante la vigencia son los que van a formar parte de la sociedad conyugal. Pero hay ocasiones que me ha tocado en donde han pactado, por ejemplo, la separación y dicen, pero sí va a entrar esta empresa. Entonces nosotros decimos, bueno, realmente va a entrar, no va a entrar lo que viene siendo esa empresa, porque ellos dijeron, esta empresa sí entra, aunque seamos la separación, sí va a entrar esa empresa y va a formar parte de la liquidación en su momento.
Eso es lo que define esta situación. Pero yo creo que hay muchos problemas en ese momento, ¿no? La gente quiere quedarse con todos quieren quedarse con la mayor parte. Y ahí a ustedes a la que le toca definir qué le corresponde a cada quien.
Es que sobre todo viene de un conflicto que ya traen, molestia, vienen con la espada desenvainada. O sea, al vez de poder establecer, no todos los asuntos, pero sí la mayoría, en donde pues todos quieren obtener un beneficio. Y hay ocasiones que hay inmuebles que no entran y pues ellos hacen todo lo imposible con tal de que entren. Sin embargo, ahí es donde entramos nosotros como juzgadores, determinar si realmente entran o no entran. Por ejemplo, hay como las donaciones, las herencias, si eso como son a título gratuito, pues realmente hay criterios que han establecido que sí y que no entrarían. Sin embargo, las donaciones, si fueron antes del matrimonio, si tu padre te donó una casa y no lo estableciste en las capitulaciones, ese inmueble no va a entrar, porque emana de una donación a título gratuito. Pero sobre todo los procedimientos, las personas vienen, como le repito, con la espada desenvainada, molestos, y con la mente nublada, porque a veces
deseando perjudicar al otro,
sobre todo, y porque a veces los litigantes no nos apoyan, porque ellos les prometen cosas que realmente jurídicamente no podrían hacer. Y después los que realmente quedan mal somos nosotros, somos los jueces los que estamos mal, cuando realmente los litigantes lo que han de hacer es una cuestión de ética y decir, esto pasa, esto sí entra, esto no entra, pero que realmente ellos conozcan la verdad y no crean que nosotros somos las personas malas.
Licenciada María del Carmen, y en su María Josefa del Carmen Franco Corral, y en su experiencia, ¿quiénes son los que más abusan, la mujer o el hombre?
Sí, ya ahorita no es una cuestión tanto de género, los dos me ha tocado por partes iguales, igual tanto hombre como mujer, porque en estos tiempos tanto la mujer trabaja como el hombre trabaja, o hay, y uno es el que se queda en casa. Entonces, pues realmente creo que ahorita están en igualdad de condiciones ambos, y los dos pues vienen, como le repito, con la intención de verse beneficiados de la mayor manera posible.
Bueno, pues ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos a que nos platique qué sucede cuando la mujer es la proveedora de la casa, que no es lo usual? Antes era siempre el hombre. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, que es la juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar. Regresamos. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaun, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando hoy con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar, acerca de la liquidación de la sociedad conyugal. Y les preguntaba yo, ahora, ¿qué sucede cuando el hombre es el que se queda en casa y la mujer es la que trabaja? ¿Ella está obligada a darle una pensión al señor si se divorcian?
Pues aquí hay una cuestión de equidad de género. Evidentemente, si el hombre es el que cumplió con el rol que en determinado momento y tiempos pasados le correspondía a la mujer, también es justo que el hombre reciba una pensión alimenticia, porque realmente está realizando las actividades que en su momento, como repito, lo realizó la mujer. Y si él está al cuidado de los niños, de la casa, atiende esa parte, por las posibilidades que hayan sido, los motivos que hayan ocasionado esa circunstancia, para mí sí tendría derecho a recibir una pensión alimenticia.
Tiene derecho. Y cuando es por incapacidad, cuando sufren algún accidente y el señor ya no puede trabajar y la mujer se convierte en la proveedora de la casa,
pues en determinado momento, cuando surge la separación, porque si viven juntos, evidentemente la mujer es la proveedora, o sea, no tendría por qué pedirle una pensión alimenticia porque todo está llegando al mismo domicilio. Pero cuando se deciden separarse, pues realmente la señora sí tuvo una oportunidad de crecer profesionalmente, el señor pues no, tuvo que quedarse en su domicilio por los motivos que hayan sido. Sin embargo, es evidente que al tener una incapacidad refuerza más esta circunstancia, dado que no puede valerse por sí mismo, no puede llegarse por sí mismo de lo que requiere para satisfacer sus necesidades. Y si la mujer tuvo en su momento esa oportunidad de desarrollarse profesionalmente, es conveniente y considero que sí tendría derecho el hombre a recibir una pensión alimenticia.
¿Y se dan esos casos?
Sí he tenido bastantes, ya se han reforzado del año pasado para acá, pero con anterioridad eran muy escasos los casos en donde los hombres tenían una pensión alimenticia.
Y ahora sí vienen a pues a demandar una pensión alimenticia.
Y es que además es cuestión de equidad de género. Las mujeres exigimos nuestros derechos y los hombres también tienen los mismos derechos. El hecho de ser hombre y mujer no nos hace diferentes. Somos iguales, lo único que nos hace diferentes son las circunstancias en las cuales nos desenvolvemos, pero realmente somos iguales.
Y en este caso, cuando se queda el hombre o se queda la mujer con los hijos, ¿tiene derecho a recibir una mayor pensión porque tiene que sostener a los hijos?
Pues realmente la pensión no es tanto que sea mayor, sino que es la pensión que le correspondería a cada uno de los niños, porque ellos, conforme al 308 del Código Civil, tienen que satisfacer sus necesidades: alimentación, escuela, recreación, educación, y la pensión alimenticia pues tiene que satisfacer esas necesidades de los menores. Evidentemente, si son tres niños y la señora también requiere pensión, pues el porcentaje tiene que ser mayor. No podrían vivir cinco personas con un 20%. Es solo que hablamos del binomio capacidad-necesidad.
¿Cuál es el máximo que se llega a otorgar?
Es que realmente depende de cada una de las circunstancias, pero cuando hemos tenido tres niños y la señora, puede ser del 50 al 60%, y es poco considerándolo, pero realmente no podemos dejar de observar que el señor también tiene que satisfacer sus necesidades, máxime que en la mayoría de los casos los hombres tienen otros menores de edad, a los cuales tienen que darle pensión alimenticia de otras parejas, y realmente no podríamos dejarlo en estado de insolvencia, porque tiene que cubrir tanto sus necesidades como las del otro menor. Y hay ocasiones en donde vienen y piden pensión o pactan las partes, hay para dos personas un 80%, y es cuando les prevenimos: oye, ¿por qué tan alto? ¿Estás pretendiendo hacer un fraude a acreedores? ¿O qué es lo que realmente estás pretendiendo hacer? Porque si quiere darle 80 a esos dos, quiere decir que tiene otros acreedores a los cuales no quiere cubrirles, y la mayor parte la quiere dar a esos dos acreedores nada más. Y todo tiene que ser proporcional. Si tiene más, tiene que alcanzar para todos.
Tienen ustedes que investigar todo para llegar a un acuerdo.
Sobre todo cuando tenemos lo relativo a la pensión alimenticia, si tiene una fuente laboral, le giramos oficio a la fuente laboral para que nos diga sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Y ahí es cuando en ocasiones, al rendirnos los informes, nos damos cuenta de que otro órgano jurisdiccional ya le está aplicando un descuento, pero una pensión alimenticia por diferente acreedor alimentario. Puede ser su anterior esposa o diferentes acreedores.
Y en esos casos, ustedes cuando acuerdan esto, tienen que ponerse de acuerdo también con los anteriores.
¿Con los anteriores jueces o...?
Los anteriores acreedores.
Realmente no son materia de la litis, simplemente hay que tomarlos en cuenta. O sea, ¿por qué? Porque ellos también requieren satisfacer sus necesidades. Y si evidentemente allá le decretaron 40, yo no le puedo decretar el 60 acá porque lo dejaría sin nada. ¿Cómo satisfacería sus necesidades?
Ese... complejo esta terminación de sociedad conyugal. Y yo he oído de casos en donde el señor, al ver que le están, o la persona a la que le están quitando parte de su salario, prefiere renunciar a su trabajo. ¿Qué hacen en esos casos?
Pues tenemos que mandar a investigar si tiene otra fuente laboral, pero realmente es como yo a veces les comento a las señoras también. Hay un término coloquial: el deudor alimentario es como la gallina de los huevos de oro. Hay que cuidarla, porque realmente es de lo que satisfacen ellos sus necesidades. Hay ocasiones en que quieren llegar a un convenio y dicen: no, es que yo quiero 40, no, yo te puedo dar 30, bueno, el 35, ni tú ni yo. Ver la manera de tratar de encaminarlos para que puedan estructurar un acuerdo de voluntades en beneficio de ambos, porque un acuerdo de voluntades no solamente que uno obtenga todo lo que pidió, sino se trata de ganar y ganar, que ambos ganen y que se sientan satisfechos, para que realmente cuando salgan del juzgado no sean los mismos que entraron, dado que van a salir con un acuerdo que el cual se deben dedicar exclusivamente a cumplir.
Tienen que tener ustedes la inteligencia suficiente y el investigar y hasta psicología.
Y hacer cuentas también.
Hacer cuentas para saber qué es lo que le corresponde a cada quien y qué no. Y en muchos casos, cuando vienen a hacer esta liquidación de la sociedad conyugal, pues a veces he escuchado que es porque les conviene a ellos, aunque sigan viviendo juntos ante la ley, quieren terminar hacer esta liquidación de sociedad conyugal para satisfacer sus conveniencias, ¿no? Y ustedes, en ese caso, ¿qué hacen?
Pues realmente hay un procedimiento para el cambio de régimen. Si ellos ya no quieren que sea sociedad conyugal, sino separación, tendrían que iniciarlo hasta las instancias respectivas para hacer un cambio de régimen, concluir la sociedad que tienen hasta ese momento para que en lo subsecuente pueda ser de separación, el régimen de separación.
¿Se puede estipular que aunque estén viviendo juntos, ya no corresponde a los dos?
Ya, si sus intereses no seguir en sociedad conyugal, adelante. La mayoría de los casos actualmente en esta modernidad, ya casi todos son bajo el régimen de separación, porque realmente los matrimonios ya son un poquito más desechables. Es más complicado casarse en algunas ocasiones que divorciarse, porque divorciarse depende de la voluntad de cada uno de los consortes. Y en cambio, el matrimonio, pues hay estados en donde son muy solemnes, en donde tienen que cumplir ciertos requisitos. Y aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México es incausado, no habría que acreditar alguna causal como en alguno de los estados, pues podría realizarse de esa manera.
Y en los matrimonios de personas del mismo sexo, ¿también existe la sociedad conyugal y la terminación de la sociedad?
Es que es lo mismo. Al ser entes jurídicos, tienen los mismos derechos, sean hombres o mujeres. Porque actualmente el término matrimonio es la unión entre dos personas. Y antes el término era entre un hombre y una mujer. Y ahorita son entre dos personas. Pueden ser del mismo sexo o diferente sexo. O mientras sean dos personas, no importa el sexo de que quieran adquirir el matrimonio.
La liquidación de la sociedad conyugal es igual.
Es igual para ambos.
También lo pueden estipular que es con separación de bienes.
Así es, lo pueden estipular y en las capitulaciones pueden decir que si lo hacen bajo la sociedad conyugal, que entra, que no entra. Las capitulaciones es el pacto que hacen entre ellos previamente, en el que establecen todo lo relativo al régimen patrimonial, al patrimonio de ellos, económico.
Eso es interesante que lo sepan todos nuestros radioescuchas. Y que, bueno, cuando se casan con separación de bienes, ¿esta separación de bienes es siempre o nada más es hasta el momento que se casaron y de ahí en adelante ya es de los dos?
Es que realmente ahorita hay regímenes, también pueden ser mixtos. Me tocó uno en donde era el acta de matrimonio, decía separación, y al ver las capitulaciones decía separación, pero entran estas dos empresas. Entonces entró una cuestión, decimos, bueno, entonces estas dos empresas hay que tomarlas en cuenta al momento de que haya un incidente de consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. No es sociedad conyugal porque no se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Sin embargo, si hay, es el incidente de consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, en el cual van a establecer cómo es que va a darse lo que le corresponde a cada uno de esas empresas, porque ellos expresamente dijeron, queremos que esas dos empresas ingresen.
Y ya una vez casados, lo que están adquiriendo la familia, aunque se hayan casado en separación conyugal, sí es de los dos.
No, pues, separación de bienes es de cada quien.
Y va a seguir así.
Así es.
Mientras sigan comprando.
Es por ello que reitero lo relativo a las capitulaciones, porque en las capitulaciones ellos pueden establecer qué es lo que realmente quieren o quieren que ese régimen siga, o qué bienes pueden excluirse y si entrar o no entrar, o se formen parte o no se formen parte.
Así es de que cuando se casan deben tener mucho cuidado en esas capitulaciones, que por lo general, pues no sé, es un acta de matrimonio sin fijarse en capitulaciones. A ver si nos platica un poquito más de esto. Vamos a ir a un corte y regresamos a platicar con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar. Regresamos, amigos. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar, una mujer muy joven pero de verdad consciente de lo que está haciendo, con una gran responsabilidad. Y hoy estamos hablando de la liquidación de la sociedad conyugal. Esta, me decía que a la hora de hacer una acta de matrimonio hay que fijarse muy bien en todo lo que está estipulado. Aunque sea separación de bienes, se tienen que poner algunos párrafos en donde se diga qué es lo que se incluye y qué es lo que no se incluye.
En las capitulaciones matrimoniales. Que es el pacto entre ellos, y es importantísimo tenerlo para que realmente sepan qué es lo que se va a tomar en cuenta y qué es lo que no se va a tomar en cuenta. Que ellos conozcan y tengan certeza de lo que realmente ellos al momento de celebrar están pactando.
Y en su experiencia, a la hora de venir a hacer la liquidación de la sociedad conyugal, ¿en qué momento es más complicado?
Pues realmente la liquidación de la sociedad conyugal es complicado cuando a corto tiempo se acaba de disolver el vínculo matrimonial, porque como están molestos, hay enojo, hay resentimientos, pues lo que tratan realmente es como entorpecer el procedimiento, generando que se alargue para causarle molestia a la otra parte. Pero realmente cuando ya pasa un año, dos años, se dan un espacio, ya vienen más tranquilos, porque ya tuvieron un tiempo de que pudieron a lo mejor manejar su duelo, el duelo que generó la disolución del vínculo matrimonial. Porque de verdad hay personas que tienen 40, 50 años de casados, y tratamos de hablar con ellos pues para que entiendan que realmente duraron tanto tiempo en matrimonio, pero no se puede hacer nada. Y hay ocasiones en donde tienen casados un año y ya se quieren divorciar. O sea, ya depende realmente. La sociedad no es la misma de antes. Los valores van cambiando, los intereses van cambiando, los conceptos van cambiando. Todo va a ir cambiando y se va a ir ajustando a las necesidades de la propia sociedad, la cual está en constante movimiento y en constante cambio, sobre todo.
Y se dan casos en que cuando vienen a hacer su liquidación de la sociedad conyugal, pues se reconcilian y ya termina todo.
Realmente, ya ahorita una reconciliación, la sociedad conyugal a liquidación es cuando ya hubo la disolución del vínculo matrimonial. Aunque ellos se reconciliaran, jurídicamente siguen estando divorciados. Sí he tenido un asunto, exclusivamente nada más uno, en donde se divorcian y pasa 5 años y se vuelven a casar. Pero ya es raro en esas circunstancias. Y sí me ha tocado también en donde hablamos con ellos y sí desisten de quererse divorciar y se reconcilian aquí mismo. Aquí ya ellos mismos pues ya... realmente todo termina y las cosas vuelven al estado que guardaban antes de que se iniciara la demanda de disolución del vínculo matrimonial, lo que no sucede cuando ya estamos en la etapa de liquidación de sociedad conyugal, porque ya hubo la disolución del vínculo matrimonial, ya estamos en la etapa consecuente a ese procedimiento.
Y ya nada más es la repartición de los bienes.
Así es, para cada quien, darle lo que le corresponde y se dedique a ser feliz y a cumplir y rehacer su vida si son gente joven o gente mayor.
Mencionaba usted que se dan casos de gente que ha estado casada 40, 50 años y deciden separarse. Esto ha de ser más difícil, ¿no?
Pues para ellos es más difícil porque hay muchos sentimientos, recuerdos, cuestiones que vivieron juntos. Y hay muchas ocasiones en donde contrajeron matrimonio desde los 15 años. Imagínense qué cosas no vivieron juntos. Todos sus primeras veces de tener a sus hijos, primeras veces de a lo mejor hacer un viaje en familia, primera vez de conocer Acapulco, primera vez de ir a un parque de diversiones. O sea, eso es lo que más realmente a ellos sí les ha generado un duelo mayor, porque hay sentimientos, recuerdos que se ven involucrados también en esta circunstancia, aunque en ocasiones pues puede más el enojo, la molestia, las traiciones que cualquier otro sentimiento, que realmente no por ello dejan de estar ahí presentes.
Y eso es lo que hace que se separen.
Pues no estar conformes o no estar de acuerdo en algunas cuestiones, o durante varios tiempos trataron de resolverlo, de ver mejorar su circunstancia, pero cuando ven que no pasa eso, pues deciden divorciarse. Pero no en todos los casos, porque hay ocasiones en donde se casan muy jóvenes y duran 30 años sin verse.
Caray.
Y ellos ya tienen otra pareja. Por ejemplo, el señor adquirió bienes, tiene cuestiones, pero no los adquirió con su esposa, sin embargo nunca se divorció. Entonces ahí es donde entra un dilema entre la esposa que tenía recientemente antes de su fallecimiento y con la que realmente se casó. Más bien no será su esposa, sino su pareja con la que vivió la mayor parte de su vida, porque con su esposa nunca se divorció y se separaron muy jóvenes. Y es cuando realmente entran las complicaciones.
¿Es difícil para ustedes decidir en ese momento a quién le corresponden las cosas?
Pues es que están casados y realmente su primer pareja nunca dejó de ser su esposa jurídicamente.
¿Pero no hizo nada para apoyarlo para obtener esos bienes?
No hizo nada, sin embargo, legalmente siguió siendo su esposa. Es por ello que está esa figura jurídica del matrimonio.
Es muy importante entonces que haya una separación, ¿verdad?
Que puedan terminar bien, pero totalmente. No dejar cabos sueltos, porque después la familia es lo del problema. Hay ocasiones que en los sucesorios vienen y esperamos a una familia y llegan las dos y ni siquiera sabíamos que tenía hijos con las dos. Y es, no genera cuestiones porque pues jurídicamente el derecho es claro. Sin embargo, estando en una audiencia, dos familias molestas, pues sí genera reticencia entre ellos. A lo mejor malas caras, enojo, no sé, muchas cuestiones que nosotros como servidores públicos tenemos que absorber. Pero eso ya no es nuevo, eso vivimos, eso comemos diario. Y ya realmente tenemos que ser objetivos al momento de tomar decisiones.
Es algo a lo que ya están ustedes acostumbrados y ya se dan cuenta de quién es el que de verdad está sufriendo y quién está actuando en un momento dado, ¿no?
Sí, es un poco complicado porque hay tanto hombres y mujeres muy buenos para actuar. Sí, es algo muy complicado.
Que son buenos para la actuación.
Para todo. O a veces están en las audiencias, ay, me miró feo, me sacó la lengua, ay. O sea, ya todo de verdad es... Uno ya tiene que estar preparado para lo que venga, porque ya ninguna persona es igual, cada caso es diferente.
Y usted como juez sufre, me imagino, al ver estos casos.
Pues realmente, cuando hay niños involucrados, pues sí, es muy complicado, porque pues también soy mamá, también soy mujer, también soy ser humano, también soy una persona que se involucra en los problemas ajenos, que de verdad se va uno a su casa, pero se va pensando. O sea que
se lleva los problemas a su casa.
Trata uno de dejarlos afuera, pero es un poco complicado, porque forman parte de la vida, los ve uno diario, son como sus hijos. Ay, ahí viene su tanito, el expediente tal, ay, ahora qué quedará, ay, ya esto, el otro. Realmente ya es como parte de nuestra familia, se convierten en nuestra familia también.
Y me dice la licenciada María Josefa, soy mamá también. ¿Mamá de cuántos hijos?
Tengo dos, un niño de 11 meses y un niño de 5 años.
Ah, muy chiquitos.
Todavía están chiquitos.
Felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Le gustaría que sean abogados?
Pues realmente lo que ellos les gusta, me gustaría que ellos fueran lo que quisieran realmente ejercer, porque hay ocasiones en que los jóvenes, y lo he visto, cambian de carrera, tienen hasta 2, 3 y realmente no logran lo que realmente los llena, porque cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con gusto, con satisfacción, y se ve la diferencia.
Claro. Así es, de que los va a apoyar para que sean lo que ellos decidan.
Sí.
Y seguir aquí usted como juez es algo muy bonito, pero es absorbente, ¿no? ¿A qué hora puede atender a sus hijos?
Es que en materia familiar tenemos mucho trabajo, pero realmente su servidora no... Si llego después de las 6 de la mañana, creo que ya es muy tarde y necesito avanzarle. ¿Para qué? Para poder estar presente en las audiencias. Tenemos 10, 12 diarias. Escuchar así, a los niños, o sea, es complicado.
¿De 6 de la mañana a qué hora?
Pues no tengo un horario, depende de la carga de trabajo, porque además no hay que dejar de observar que este juzgado es de restitución internacional de menores, y entonces la última restitución, el último asunto de restitución hace 3 semanas, nos fuimos como a las 2 de la mañana. En enero tuvimos otra y es así como a las 3:30 de la mañana. Horario pues no tenemos casi. Cuando estamos entregados a este tribunal, realmente por satisfacción, tratamos de hacer las cosas bien.
Lo mejor posible.
Lo mejor posible, porque están involucrados personitas, niños, personas mayores, grupos vulnerables que requieren de nuestro apoyo.
Y en esa liquidación de la sociedad conyugal, cuando ve usted que ya es una persona mayor que requiere del apoyo, ¿humanamente tratan de auxiliarlo, de dar más ventajas que a los otros?
Pues realmente lo que tratamos es concientizar a todos los que están involucrados, viendo sus circunstancias o situación de esa persona mayor, porque pues no dejan de ser grupos vulnerables que realmente tienen una desventaja afuera, frente a la sociedad, porque ya no podrían laborar, ya no podrían tener una vida activa como la mayoría de las personas. Pero estamos hablando, es raro, las personas, no todos están en, por ser adultos ya no se pueden mover, no pueden hacer sus cosas, no. Hay gente muy activa y que realmente si deja de trabajar, todo se paraliza para ellos. Hay gente que realmente no puede dejar de trabajar, de laborar, de verse activa. Yo aquí en este juzgado tenemos una persona ya mayor de 60, pero es una mujer que si la vieran, de verdad parece de 40. No hay quien le dé el paso. Es una mujer tan aguerrida, tan trabajadora y realmente pues hace su trabajo lo mejor que se puede.
Eso es bueno, ¿no? Y seguir activo hasta el último día de su vida.
Así es, sobre todo para que pues podamos dejar una huella.
Y usted la está dejando muy bien, la verdad, aquí en este tribunal, en este juzgado, que es el juzgado noveno familiar. En este juzgado noveno familiar se vienen muchos casos, pero me los va a platicar regresando de un corte. Estamos platicando con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar. Regresamos, amigos. Regresamos, esta es la voz familiar. Perdón. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral, juez por Ministerio de Ley del Juzgado Noveno Familiar, y hoy venimos a platicar con ella de la liquidación de la sociedad conyugal. Pero en este juzgado no solamente eso ven muchos casos.
Vemos un gran grosso de asuntos de diferentes, desde pensiones alimenticias, sucesorios, jurisdicciones, ordinarios, divorcios, y como le comentaba, este es un juzgado especializado en restitución internacional de menores.
Eso es una gran satisfacción, en lograr que un menor que está en otro país regrese a su país con su familia.
Así es, pero siempre y cuando se actualicen los casos, los asuntos o la especie, porque realmente pues no todas las cuestiones son para ser remitidos a su lugar de origen, porque se ven involucrados muchos factores. Y el artículo 13 de la Convención de La Haya nos da la parte de las excepciones que se pueden hacer valer ante esa circunstancia.
Y eso es todo lo que tienen ustedes que estudiar para ver el lado humano.
No, y solamente también la logística, porque aquí no solamente interviene en las restituciones esta servidora como órgano jurisdiccional, sino muchas autoridades, el DIF nacional, el asistente de menor, el psicólogo, el Ministerio Público, la Interpol. O sea, hay muchísimas autoridades que tenemos que intervenir para poder dar cumplimiento a un convenio del cual México es parte.
Y en donde el menor sea mejor atendido, ¿no? Checar eso. En donde esté mejor, en donde sea mejor, sea
garantizar
formado.
Sobre todo su interés superior, sobre todas las cosas.
Y esto le ha llevado a estar a veces hasta las 4 de la mañana aquí.
La recepción que tuvimos en enero fue a las 3 de la mañana, y con la anterior titular igual, la maestra Erika, sí nos llegamos a retirar hasta las 3 y media en una restitución, pero depende de la diligencia, puede durar horas, porque como son procedimientos en donde en ocasiones hablan el mismo idioma y otras ocasiones tenemos que tener un intérprete, y por la distancia tienen que hacerse videollamadas, tienen que hacerse llamadas telefónicas, muchas cuestiones para poder culminar este procedimiento.
Sí, qué importante. Y en estos procedimientos también se da la liquidación de la sociedad, también hay algunos propiedades que tienen que repartirse.
Lo que pasa es que en el ámbito de la restitución internacional nos basamos en la Convención de La Haya, en la cual no podemos ser partícipes de esta circunstancia. Pero sin embargo, sí nos ha tocado personitas que se casan en España, en Cuba, y vienen y disuelven el vínculo matrimonial aquí. Y por ende, pues tienen que iniciar el incidente de liquidación de sociedad conyugal si es que se casaron bajo ese régimen.
Y entonces es cuando empieza la discusión también de los...
Así es.
¿Qué les recomendaría usted a nuestros radioescuchas?
Pues que realmente creo que al momento de casarnos con alguien y decidir a una personita formar parte de una familia con ella, creo que a nadie le pedimos autorización ni permisos. Y realmente tenemos que ser responsables, porque nuestros hijos son los que más sufren. Porque nuestros hijos no decidieron tener ese papá y esa mamá. En cambio, nosotros como adultos, al momento de establecer una relación, escogemos a ese hombre como nuestro esposo, a esa mujer como nuestra esposa, pero nuestros hijos no nos escogieron a nosotros. Y ellos realmente no tienen por qué ser rehenes ni venir a solucionar un problema que realmente ellos no están generando. Ellos deben dedicarse a ser felices, a sus cuestiones personales, que cuando ya adquieran la mayoría de edad van a tener sus propios problemas. Pero no hay que dejar que maduren a tan corta edad, porque realmente los tiempos, la sociedad va cambiando. No es lo mismo a lo que jugábamos antes, los que íbamos a la escuela hace tiempo, los niños de ahora. Ahora viven con una computadora, un celular. Antes realmente eso no era indispensable. Y ahora ese tipo de tecnología se ha vuelto parte de nuestro día a día.
Eso es importante. ¿Algún asunto sin que nos dé nombres que le haya dado mayor satisfacción en resolverlo, licenciada María Josefa del Carmen?
Pues es que hay muchos asuntos. Sin embargo, teníamos uno en donde tenía uno de la una abuelita, que a veces la familia extensa también nos genera problemas para que las partes puedan concretar un acuerdo, porque la abuelita venía, es que no le da de comer, no le da comida saludable, no le da, no está fresco del día, rico, sabroso. En cambio, conmigo sí lo tiene. Y realmente el papá, pues al vez de que apoyara a la mamá de su hija, pues al contrario, ella era todo lo que su mamá decía. Ya hasta después, que lo que querían ellos era la guardia y custodia de su menor hija, realmente los dos era una lucha constante entre ellos, atacarse, dañarse, ofenderse, y realmente eso no nos llevaría a ningún lado. ¿Por qué? Porque lo único que haría es engrosar el expediente, generar mayores molestias, mayor enojo, que en un futuro no nos podría permitir estructurar un acuerdo al abrirse grietas que realmente podrían generar que cualquier acuerdo se pudiera derrumbar. Sin embargo, al momento de concluirlo, ese asunto, se siente una gran satisfacción, porque aparte de ese procedimiento, el papá había iniciado en contra de la mamá cuestiones penales por incumplimiento de las obligaciones de crianza. La mamá ya estaba sometida a un procedimiento de carácter penal, en donde el papá, al vez de mirar que si su mamá, la mamá de su hija, estaba bien, su hija iba a estar bien. Pero evidentemente, si la señora estaba mal, la niña no iba a estar bien.
Claro.
Gracias a Dios, creo que cambiaron de abogados, pudieron hacer cambios, y el año pasado pudieron estructurar un acuerdo de voluntades que hasta ahorita creo que es muy satisfactorio, porque su vida la pueden llevar de una mejor manera. Nadie tenemos la mejor vida, nuestra vida no es feliz en toda su plenitud. Si realmente fuera feliz y fuera perfecta, no existirían los juzgados, no existirían los abogados, no existirían los órganos jurisdiccionales.
Claro, eso es muy importante. Y aquí usted nos está diciendo algo que debe de ser un mensaje a todos. ¿Qué tenía que ver aquí la abuelita? ¿Para qué influir? Las mamás a veces perjudicamos a nuestros hijos y perjudicamos a nuestros nietos. ¿Se deben solucionar entre pareja?
Pues que es un matrimonio de dos.
Es de dos. Y en ese caso, la abuelita era la que opinaba y la que decía y la que perjudicaba.
La que no nos permitía avanzar, o sea, porque realmente nos ponía muchos obstáculos.
Claro, claro, eso es difícil para todos. Y eso es un mensaje muy importante que brinda usted a nuestros radioescuchas, y decirles que, como lo acaba usted de mencionar, el matrimonio es de dos personas, no de más.
Así es. Y además, pues creo que nadie se vio involucrado al momento de que decidieron contraer el matrimonio. Entonces, es mejor, si ya realmente la relación no puede avanzar, terminarla de la mejor manera. Y cada quien se dedique a ser feliz y se dedique a llevar su vida sin estar en un juzgado y sin que sus hijos formen parte o sean niños de juzgado.
Es triste, ¿no? Escuchar aquí a los niños llorar, o que vienen ya pues con su script aprendido, que es lo que les dicen los papás que tienen que venir a decir aquí, y no la realidad.
Es que realmente también tenemos que tomar en cuenta que los niños van a ir repitiendo patrones. Si ellos ven que esto es normal, van a creer que ellos lo que hagan afuera es normal. No van a buscar un prototipo de familia en pro y en beneficio de él, sino que como él vivió en un juzgado, vio a su papá con muchas parejas, vio a su mamá con muchas parejas, pero realmente no le canalizaron la información correcta, pues realmente ellos se ven más afectados que nada, sobre todo si los padres hablan mal de ellos. Si los padres no pueden canalizar y establecer una buena comunicación cuando lo vean las entregas y recepciones, hola, ¿cómo estás? Un saludo, creo que no se le niega a nadie, y además es por educación.
Claro, eso es muy importante. Y pues, licenciada, de verdad que le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido estar aquí en su lugar de trabajo y ver cuántas personas entran diario en estos juzgados y a todos tiene que atender, y que trabaja usted a puertas abiertas para todas las personas.
Así es, y el privado siempre va a estar abierto para atender a la persona que realmente lo requiere. Y no, al contrario, es un gusto tenerlos a ustedes a nombre del tribunal, del presidente, del juzgado y a nombre propio. Gracias por venir aquí.
El presidente Rafael Guerra Álvarez es un gran hombre que realmente es humano y ha buscado que todos ustedes sean gente que está sensible por los problemas de las personas. Muchísimas gracias, licenciada, por permitirnos estar aquí y que siga adelante en este juzgado por Ministerio de Ley en el noveno familiar. Aquí está la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral. Muchísimas gracias. Queremos desde luego agradecer a licenciado Rafael Guerra Álvarez, presidente del tribunal, que nos permite estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Salvador Martínez, director de Comunicación Social. Gracias a Braulio Cano Reyes, que nos hace favor de acompañarnos y permitir estar en esta plática allá en cabina central. A Milton Partida, en la revista Gabriel Sendejas, Antonio Gresgres, Tony Macuso, y aquí desde luego en la coordinación de invitados a Isabel Hernández, a Michelle en la grabación de esta entrevista que nos dio mucho gusto poder realizar aquí en el juzgado noveno familiar, y hablar con la licenciada María Josefa del Carmen Franco Corral acerca de la liquidación de la sociedad conyugal. Su servidora Rosalía Buaún, los esperamos la próxima semana en este bonito programa que es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias.